Estás escuchando Los viajes de Nautilus con Olarcha y Marco del furgovidayak.eus en radioviajera.com.
Todos y todas. Os damos la bienvenida a un programa más de los viajes de Nautilus en Radio Viajera. Al volante de esta furgoneta, Olarcha
y Marco.
¿Vienes con nosotros? Venga, que arrancamos.
Nautilus nos lleva en esta ocasión a Grecia, donde recorreremos el Peloponeso.
Y en el camino nos encontramos con otra compañera de ruta, Cristina de Yescapa.
Con ella charlaremos y nos contará las ventajas de alquilar y viajar.
Hoy os invitamos a tomar un café juntos. Pero no un café cualquiera, no. Además, lo vamos a preparar nosotros. Te quedas, ¿verdad?
Hoy no os vamos a hablar de dónde dormir, sino de dónde no dormir.
¡Toma ya!
Y como todas las semanas, nos escapamos en familia.
¿Os venís con nosotros a hacer la ruta de las caras? Es una ruta súper divertida. Y que no falte la buena lectura.
Porque en Lecturas de Carretera os traemos una guía de áreas de toda Europa. Nautilus nos lleva en esta ocasión al Peloponeso, la Grecia más auténtica.
¿Qué os vamos a contar del Peloponeso? Esta es una región de sorprendentes ruinas clásicas y medievales, increíbles calas de ensueño y la espectacular península de Mani, que nos enamoró por completo. Todo ello lo pudimos disfrutar en absoluta libertad. Viajamos en furgo como no lo habíamos hecho antes. Si te gusta la vida camper, esto no te lo puedes perder. Es el paraíso furgonetero.
Peloponeso es esa gran península de Grecia que está actualmente separada por el canal de Corinto.
¿Y cómo llegamos en furgo hasta allí? Pues tomamos un ferry desde Barcelona hasta Civitavecchia, en Italia. Después cruzamos Italia de oeste a este y tomamos otro ferry en Brindisi para cruzar el Mar Jónico y llegar hasta Igoumenitsa. en Grecia.
Desde Igoumenitsa fuimos bajando poco a poco por la costa del Jónico, también es muy recomendable, y hasta llegar al Peloponeso. Luego la vuelta, después de hacer, bueno, algo más de recorrido por Grecia, pasamos a Albania y de Albania cogimos un ferry de Durres hasta Bari. Y luego de ahí ya
cruzamos toda Italia hasta regresar a casa.
Conduciendo. Realmente esta ruta por el Peloponeso es una pequeña parte de otro viaje más largo que hicimos, pues eso, por todo Grecia y parte de Albania.
Así que si os interesa, siempre podéis consultarlo en el blog.
Llegamos a la península cruzando el puente de Río Antirio, muy cerca de Patras, y conducimos hasta los alrededores de Olimpia. Allí dormimos en el camping Ionian. En nuestra opinión es un camping muy recomendable.
Por la mañana nos dirigimos a Olimpia para visitar su yacimiento arqueológico. El santuario de Olimpia, considerado la cuna de los Juegos Olímpicos, fue durante siglos un centro religioso y atlético. Aquí se erigieron elaborados templos y edificios seculares, el templo de Zeus, el templo de Hera, considerado uno de los más antiguos de Grecia, la palestra, lugar donde entrenaban los atletas, el estadio. El conjunto invita a imaginarse cómo fue aquello siglos atrás.
La entrada costaba 12 euros por adulto. Los niños, como en casi todos los monumentos de Grecia, tienen la entrada gratuita. Si os gusta la historia, es una visita que merece la pena. El recorrido al yacimiento nosotros lo realizamos al mediodía y a pleno sol, pero la verdad es que a lo largo del recorrido hay muchos árboles, sombra y bancos donde sentarse y descansar. También hay que decir que no está para nada adaptado para personas con movilidad reducida, ya que el terreno es muy desigual y no está preparado con rampas.
Tras la visita a Olimpia, continuamos descendiendo por la costa y hace tanto calor que decidimos parar para darnos un chapuzón en la playa de Boidokoilia, en la bahía de Navarino. Tiene una forma muy curiosa, se diría que casi de letra omega perfecta. Separa el mar de una laguna. Allí disfrutamos de un refrescante baño y de una espectacular puesta de sol.
Al anochecer llegamos a Pilos, que es una animada localidad costera con una gran cantidad de terrazas y restaurantes bordeando su coqueto muelle. Es tal el ambiente que decidimos cenar en el restaurante, no lo voy a decir en griego porque es impronunciable,
sí, tenía un nombre
pero
muy raro.
Al lado lo ponía en inglés Gregory's Tavern. Ahí fuimos a cenar y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos invitaron a entrar a la cocina para elegir los platos.
Bueno, esto no nos había pasado nunca en la vida, en ningún viaje,
no,
además.
No, es la primera vez. Y bueno, ahí estuvimos entre perolos y las cocineras nos iban cantando en un inglés para guiris pues todo lo que tenían ahí preparado, levantando las tapas de las cazuelas. Bueno, una pasada. Y la verdad es que la cena pues fue exquisita y barata.
Barata y recomendable.
Muy recomendable. ¿Mm?
Así que apuntad, si pasáis por Pilos, Gregory's Tavern. Al igual que en casa, en Grecia son de irse tarde a la cama. Y las noches de verano resultan bastante animadas. Así que, aplicando el dicho, allí donde fueres, haz lo que vieres. Nosotros también nos sentamos pasadas las 12 más o menos en una terraza para tomar un ouzo, que es una especie de aguardiente destilado, típico griego, y si conocéis el pastis francés,
sí,
pues
es así como muy anisado y sí.
Es algo parecido,
lo
sí.
Lo mezclan con, bueno, haces con agua o
con hielos también, sí. Entonces, bueno, nosotros ahí nos sentamos con nuestra botellita de ouzo y nos sacaron también un platillo de almendras, así que ahí estuvimos a la fresca durante un buen rato por la noche.
Y para dormir, muy cerquita, con la casa rodante en el mismo muelle, al lado de un par de autocaravanas y alguna furgoneta.
Sí, y como os iréis dando cuenta en este viaje, pues Grecia es un país muy permisivo con nuestro modo de viajar.
Sí, y además el Peloponeso es, turísticamente hablando, una zona muy poco masificada.
Música.
Continuamos nuestro viaje, siempre en sentido contrario a las agujas de reloj, esta vez en dirección sur, hasta llegar al histórico enclave de Metoni.
Metoni es un antiguo puerto veneciano en el que recalaron además otomanos y franceses, dejando cada pueblo parte de su huella. Hoy día guarda un vistoso castillo rodeado de una muralla que lo protege del mar, varios hammams en ruinas, una iglesia veneciana y el impresionante Bursi, un islote fortificado por los turcos que en la época fue utilizado de torre vigía, de prisión, de faro y como último refugio en caso de asedio. Este es un lugar cargado de historia, un lugar que nos hace comprender mejor el presente de Grecia. Además, la rica y espectacular flora mediterránea hace que el paseo sea un motivo más para la visita.
La entrada para visitar el conjunto valía solamente 2 euros. Nosotros aparcamos la furgo en el mismo parking del castillo, pero bueno, es un parking pequeñito y estrecho, y según el tamaño de vuestra furgo o de vuestro vehículo, vais a andar justos o va a ser difícil encontrar sitio.
Ya sabéis que podéis consultar las coordenadas de los parkings utilizados durante este viaje en nuestro blog furgovidayak.eus.
La siguiente parada de nuestro viaje nos lleva hasta Coroni. Coroni es una agradable ciudad costera con un largo muelle para disfrutar de un paseo, ideal para tomar un café frappé junto al mar. Está cuajado de estrechas callejuelas y casas con balcones de forja que se organizan escalonadamente sobre la costa.
Abandonamos Coroni y ponemos rumbo hacia la península de Mani, pero tras atravesar Kalamata, ciudad famosa por sus aceitunas, dedicamos al final del día a una hermosa puesta de sol desde una de tantas playas de esta zona de la costa. Todo un espectáculo.
La península de Mani está dividida en 2 grandes zonas, Mani exterior y Mani interior. Pero para comprender bien lo que iremos viendo por el camino, es necesario conocer un poco la historia de esta península.
Durante el siglo XV, la península de Mani fue el lugar donde se asentaron varias familias de bizantinos. Estas familias formaban una poderosa aristocracia conocida como Nicliana. Las familias o clanes se encontraban inmersos en continuas disputas por las tierras, que solo cesaban en época de cosecha. Construían atalayas de 4 e incluso 5 pisos y llegaron a dominar toda la península. Ni siquiera los otomanos osaron inmiscuirse, así que nunca llegaron a gobernar en Mani. Finalmente, los clanes se unieron para luchar a favor de la independencia de Grecia.
Nuestra ruta por la península de Mani, presidida por el monte Taglieto, discurre por la carretera de la costa, una espectacular carretera paisajística que atraviesa gran cantidad de pueblos pintorescos asentados en un terreno escarpado y lleno de curvas que nos regala continuamente vistas sobre el mar, la costa y preciosas calas.
La primera parada nos lleva hasta Agios Nikolaos, un encantador pueblo con el puerto más bonito de Mani exterior. Y apenas cuenta con 4 tabernas que sirven sus cafés a pie de puerto bajo la sombra de unas moreras. Nuestra ruta por la península de Mani nos lleva a recorrer pequeños pueblos y nos detenemos en 2 de las numerosas iglesias bizantinas que salpican el camino. Nos parecieron preciosas. Os hablamos de Agia Sofía y la Metamorfosis, ambas con increíbles frescos en su interior.
Cuando el calor aprieta, hacemos un alto para darnos un baño y comer en una cala de aguas cristalinas. Y ya frescos, continuamos el camino que está cuajado de pueblos con una arquitectura muy singular, las casas torre. ¿Os acordáis de los clanes bizantinos, verdad? Nos detenemos en Bateia, un pueblo lleno de atalayas que constituye una buena muestra de la historia de la arquitectura local.
terminamos la jornada con un gran broche de oro. Llegamos a pernoctar a Portocayo, un pequeño puerto de pescadores asentado en una idílica bahía que apenas cuenta con 2 o 3 restaurantes con las mesas apostadas sobre la orilla del mar. El restaurante Portocale acoge a los autocaravanistas y permite aparcar y pernoctar a sus clientes. Y continuamos nuestro recorrido por la costa hasta Guitello. La guía cuenta que es una de las ciudades más atractivas del sur del Peloponeso, pero la verdad es que nos decepcionó bastante, quizá por el calor que hacía ese día o quizá porque no encontramos la animación suficiente en sus calles. Solo le dedicamos un breve paseo por el muelle y el tiempo que nos llevó tomarnos un café frappé.
Pero hay algo cerca de Guitello que no nos podemos perder. Es la playa de Baltaki, donde se encuentra encallado el misterioso barco Dimitrios.
Y hasta el parking de la playa de Baltaki nos acercamos con la furgo para darnos un baño con este holandés errante griego.
Dejamos atrás la península de Mani para llegar a otro punto también espectacular, la antigua ciudad de Monemvasía.
Monemvasía es una ciudad fortificada a 2 niveles sobre una gran roca. La parte baja de la ciudad reconstruida completamente y la parte alta, que es la más antigua y aunque en el medievo fue la más poblada, hoy día está prácticamente en ruinas. Y además está protegida por el Servicio Arqueológico Griego. Comenzamos nuestro paseo internándonos en la ciudad baja por la puerta oeste.
La ciudad baja es un precioso entramado de callejuelas y casas de piedra muy cuidadas y salpicadas de negocios locales de artesanía. Los rincones con encanto se suceden y sacamos 1000 fotos. Pronto encontramos una encantadora plaza que se abre frente al mar y alberga la Catedral Christos Ελκόμενος, una joya del siglo XIII que, aunque tiene un interior muy sobrio, guarda en su entrada unos bonitos pavos reales que no se nos pasan por alto. A su lado, un precioso campanario veneciano que contrasta con la blanca fachada de la catedral. Es uno de los espacios más amplios y bonitos de la ciudad baja. Muy cerca está la iglesia Panagia Myrtidiotissa, que aunque no es tan antigua, también merece un vistazo. Lo encantador aquí es callejear y sobre todo pasearse por el parapeto de sus murallas que lindan al mar.
La ciudad alta. Si decidís ascender a la parte de arriba, debéis saber que hay 1.600 metros de empedrada subida. Aún así, las vistas y la visita merecerán la pena. En la parte superior de Monemvasía encontraremos restos de varios edificios, como antiguas cárceles, mezquitas de la época otomana, pero lo más interesante es visitar la iglesia del siglo XIII, Hagia Sophia, que se encuentra en muy buen estado de conservación. Hay que tener en cuenta que permanece abierta en horario matutino.
Nos sorprendió mucho de Monemvasía que, con lo impresionante que es la ciudad, no viese demasiados turistas. Seguramente será por la situación, está muy al este del Peloponeso y queda como muy a desmano de las rutas tradicionales.
Sí, la verdad es que si vais a mirarlo a un mapa, queda al sureste del Peloponeso, de la península. Hay que desviarse bastantes kilómetros solo para visitar esta ciudad, pero en nuestra opinión merece mucho la pena porque fue una de las ciudades que más nos gustó de este viaje.
A continuación desandamos parte del camino y comenzamos a subir dirección norte y adentrándonos en la península, en el interior, para visitar la antigua ciudad de Mistra.
Esta antigua ciudad bizantina está situada en un espolón del monte Tayeto y fue uno de los últimos centros culturales bizantinos importantes. La ciudad se divide en alta y baja, y está coronada por un castillo y ambas unidas por la puerta Monemvasía. Hay un parking tanto en la parte alta como en la baja, y el terreno es muy escarpado y se recorre por unos pedregosos senderos, bastante incómodos para caminar. Por eso decidimos realizar la visita comenzando desde arriba. La ciudad guarda restos de casas, iglesias, palacios e incluso monasterios. Algunos de los que más nos gustaron fueron la iglesia Hagia Sofía, el Palacio de los Déspotas, que en aquel momento solo se podía ver por fuera porque estaba en remodelación, Agios Nikolaos, el monasterio Pantanasa y el monasterio Peripletou. Estos dos últimos eran, bueno, unas auténticas joyas. Para cuando terminamos la visita, que nos ocupó prácticamente toda la mañana, el sol apretaba y hacía bastante calor. Así que, sobre todo si vais con niños, recomendamos llevar agua, gorros y realizar la visita lo más temprano posible.
Y ahora nos toca daros una pequeña recomendación gastronómica, porque después de la visita comimos en un restaurante colina arriba que se llama Ktima Skreka.
Bueno, os lo vamos a deletrear porque no es un nombre muy sencillo. Se escribiría K-T-I-M-A. S-K-R-E-K-A.
Y bueno, ahí comimos fenomenal. Es un sitio muy agradable. Desde ahí se podía observar el castillo de Mistra. Y bueno, entre otros platos típicos, ahí probamos por primera vez, me acuerdo, el saganaki, que es un queso frito que toma el nombre de la propia sartén en la que se fríe.
Y ese día terminamos recorriendo un amplio tramo de ruta para acercarnos de nuevo a la costa. Y atravesamos una gran garganta por una carretera muy montañosa hasta llegar a Leonidi. Y como ya oscurece, pues terminamos el día en el camping Repodina, a pie de playa, que realmente no es un camping magnífico, tiene unos servicios bastante básicos, pero lo cierto es que sus dueños nos trataron tan bien y con tanto cariño que no podemos más que aconsejarlo. Ellos nos invitaron a lo que sería nuestro primer gran café de estilo griego. Riquísimo.
Continuamos recorriendo la carretera paisajística entre Leonidi y Nauplio, siempre por la costa. Es una carretera llena de calas y pueblos marineros. Muy bonita, aunque a nuestro parecer tampoco tan espectacular como la que recorre la costa de la península de Mani.
Y así llegamos hasta Nauplio, situada en el lado norte del Golfo de Argos. Nauplio nos resultó una ciudad de lo más coqueta. Impresiona ya desde lejos, por las vistas de las fortalezas de Acronauplia y Palamedes al sur y del castillo Burchi al norte. Nos llama la atención sus suelos adoquinados en mármol y las encantadoras callejuelas a rebosar de bugambillas. Es un placer pasearse y llegar hasta la Plaza Sintagma, o como dirían allí, Plateía Sintagmatos. Es un nombre que ya vamos viendo que es algo común para denominar a las plazas principales en Grecia. Esta animada plaza, llena de cafés y restaurantes, es el centro de la vida social y tiene en un extremo una mezquita reconvertida a cine hoy en día. Curioso, ¿verdad?
En nuestra opinión, para disfrutar de Nauplio, lo mejor es pasear, perderse por sus callejuelas y salir después de nuevo al paseo del puerto para encontrarnos con la espléndida vista del castillo Burchi, edificado en un islote en medio de la bahía. Muy bonito. Si queréis ver fotos, pues podéis entrar en nuestro blog, furgovidayak.eus. Como hace mucho calor ese día, decidimos comer en el restaurante Basilis. Allí pudimos tomar platos de pescado fresco a muy buen precio.
Y si, como es nuestro caso, después os apetece un helado, no dudéis en dirigiros a la antica gelatería de Roma. Allí tomamos uno de los helados más ricos que recordamos.
Por la tarde, el calor aprieta y decidimos ir a la cercana playa Caratone, a darnos un baño y disfrutar de la tarde. Cuenta con muchos árboles y grandes espacios para aparcar. Sabemos también que suele ser utilizada para pernoctar, pero nosotros decidimos seguir camino y dirigirnos al Teatro de Pidauro.
Cuando el sol comienza a bajar, aprovechamos para visitar el sitio arqueológico de Pidauro, que se enorgullece de tener el teatro con mejor acústica. Gracias a su remota ubicación, no le ha sido robada la piedra y su estructura se mantuvo oculta hasta la época de 1970. Por eso, su estado de conservación es excelente. Además, tiene la peculiaridad de conservar la única orquesta circular de la antigüedad. Junto al teatro, también se pueden visitar en este sitio un antiguo santuario dedicado a Asclepio y un pequeño museo que guarda parte de las piezas del sitio arqueológico. La entrada no es barata, cuesta unos 12 euros para el adulto.
Nuestra última parada en esta ruta por el Peloponeso nos lleva, como no podía ser de otra manera, a visitar con curiosidad el canal de Corinto. El lugar, la verdad, es que no tiene mucho glamour, porque una vez que aparcamos sí, entre autopistas, aparcas ahí en un parque lleno de chiringuitos y mucho turista, y bueno, hay un puente
desde el cual se puede observar el canal y, si tenemos suerte, pues algún que otro barco que cruce.
Sí, nosotros tuvimos la suerte de que vimos cruzar a un velero, un pequeño velero.
Sí.
Pero realmente ya no es muy utilizado. Los buques de carga, desde luego, ya no usan este paso.
Y hasta aquí nuestro recorrido por el Peloponeso. Aunque nuestro gran viaje griego continúa. Así que si tenéis curiosidad por saber cómo sigue el viaje, os invitamos a que visitéis nuestra página web www.furgovidayak.eus.
Y para acabar con esta ruta por el Peloponeso, pues ponemos un poquito de música, concretamente Eleftheria Arvanitaki, que es una cantante que a nosotros nos encanta.
Visitamos las oficinas de Yescapa en Burdeos. Y es que, ¿cómo nos gusta charlar con gente que comparte con nosotros esa pasión por el mundo camper? ¿Pero qué es Yescapa? Cristina nos lo cuenta. Bueno, pues en este programa hemos viajado hasta Burdeos. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de conocer a nuestros amigos de Yescapa, que además comparten la afición y la pasión por viajar en furgoneta.
Y concretamente estamos con Cristina Ventosa, la responsable de Yescapa en España. Hola, Cristina.
Hola, buenos días.
Un placer estar contigo otra vez.
Igualmente.
La última vez estuvimos de sidrería,
¿eh? Exacto.
Y en Burdeos. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Yescapa?
Pues Yescapa es una plataforma de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper entre particulares. Bueno, es una pasión por viajar de una forma diferente. Y bueno, pues simplemente invitamos a los propietarios que tengan vehículos de ocio de este tipo la posibilidad de ponerlo en alquiler a otros usuarios.
¿Y qué requisitos hay que cumplir para poder alquilar un vehículo?
Pues cuando hablamos por parte del viajero, hablamos, bueno, estar en posición de un carnet de conducir tipo B, como cualquier tipo de vehículo. Y luego ya depende de las condiciones del seguro que tengamos en cada país. Por ejemplo, en España, los requisitos serían tener 24 años cumplidos y 2 años de permiso. En el caso del propietario, que crea su anuncio, los requisitos es tener el vehículo en regla. Es decir, tener la ITV pasada y en regla vigente, el seguro de su vehículo y el permiso de circulación.
Muy bien. Y bueno, se alquilan tanto campes, autocaravanas, ¿habrá algún tipo de vehículo que se alquile más que otro, ¿no? Que es más preferido entre los viajeros.
Sí, sobre todo en España lo más solicitado es la camper, la furgo.
Camper.
Tenemos en España esta filosofía del furgoneteo que en otros países no la tienen. Por ejemplo, en Francia o Alemania es más autocaravana.
Autocaravana, ¿no?
Luego ya depende del tipo de usuario, las familias. Si viajan con niños, pues a lo mejor si tienen 2 o 3... es más cómodo la caravana, o sea, autocaravana por el espacio, ¿no? Pero en España somos muy furgoneteros.
¿Y a qué países podemos viajar mediante Yescapa?
Pues Yescapa actualmente tiene propietarios de vehículos en España, en Francia sobre todo, porque todo empezó allí, y en Alemania y Reino Unido. Luego podemos viajar por todos lados, ¿no? Podemos alquilar los vehículos en estos países y luego ya pues viajar, en cuanto al seguro, está cubierto en toda Europa. Y bueno, próximamente tendremos otros mercados, ya en un futuro lo anunciaremos.
Ah, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del alquiler para ambas partes, tanto para el propietario como para el viajero?
Pues para el propietario es sobre todo pues financiar un poquito, ¿no? Todo lo que es los gastos de mantenimiento, etcétera. Tenemos propietarios que no utilizan mucho el vehículo, que a lo mejor lo utilizan personalmente pues 3-4 semanas al año, y bueno, pues los ingresos que perciben de los alquileres le sirven para invertirlos, ¿no? En el vehículo, hacer reparaciones o simplemente a lo mejor cuando lo tienen en un garaje durante todo el invierno, pues ayudarle a cubrir esos pequeños gastos. Por la parte de viajero, pues bueno, la ventaja es descubrir ese mundillo, descubrir este tipo de viajar. Es decir, luego también comparten mucha experiencia con los propietarios también, este valor de compartir la experiencia, etc. Y sobre todo, bueno, la mayoría de los vehículos pues están ahí de todo, ¿no? De todo tipo de precio, pero suelen ser más económicos también. Y también, bueno, la posibilidad de encontrar un vehículo cerca de casa.
Claro.
No tener que desplazarte a la capital o tal, sino que a lo mejor no lo sabías y el vecino pues pone en alquiler su furgo.
Claro. Y bueno, antes de terminar, háblanos un poco de vosotros, del equipo de Yescapa. ¿Sois furgoneteros también? ¿Os gusta viajar?
Sí, la verdad que bueno, somos un equipo muy joven. Actualmente somos unos 30 y la verdad que somos casi todos, vamos, apasionados de este tipo de viaje. De hecho, pues yo creo que todos hemos viajado de esta forma. Yescapa también nos pone a disposición la posibilidad de alquilar la plataforma y sobre todo probar esta forma de viajar para poder transmitirlo a los usuarios también, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tenemos a uno de los cofundadores en Canarias y bueno, pues allí está con 2 propietarios, uno en Gran Canaria, otro en Tenerife y viaja de esta forma. Yo he ido hace poquito a Islandia, por ejemplo, de esta forma, me encantó, no me imaginaría ir a Islandia sin furgo.
Nosotros lo tenemos ahí en mente.
Sí, bueno. Sí, pues animaros, chicos, porque es genial. Y bueno, todos viajamos una vez al año al menos con Yescapa, o sea que nos gusta mucho esa forma de viajar. Incluso lo hemos hecho también en grupos por el trabajo, de irnos 5 o 6 en una autocaravana. Esta vez nos fuimos por la Dordoña y bueno, pues íbamos parando los campings, íbamos trabajando, por la tarde pues nos pegábamos el típico paseo tal y viajábamos de esta forma y trabajábamos en el vehículo. Entonces la verdad que bueno, es nuestro servicio, tenemos que probarlo antes de poder aconsejar a nuestros viajeros.
Y bueno, lo único, igual ya para terminar, pues recordarnos un poco tanto para los viajeros que quieran, que nos estén escuchando y que les pueda interesar pues un alquilar de esta forma una autocaravana, una furgoneta o incluso para los propietarios, la web para, bueno, para estar en contacto con vosotros, ¿cuál sería?
Sí, claro, bueno, pues en España sería yescapa.es. Luego está en todos los idiomas, si ponemos yescapa.com, yescapa.fr, etcétera, y es muy sencillito. Cualquiera que quiera anunciar su vehículo o buscar un vehículo para unas fechas en una localidad, está todo muy bien indicado, muy fácil, no tiene nada más que ir a la página web y seguir las distintas etapas. Y bueno, a disposición de todos.
Pues muchas gracias, Cristina.
Gracias a vosotros por venir.
A la mesa.
Y ahora, lo prometido es deuda. Ha llegado la hora de tomarnos nuestro café.
Pero no cualquier café. Un café griego.
Venga, os lo preparamos.
Oye, Archa, trae uno de esos paquetes de café que nos trajimos de Grecia.
Aquí está. Mira, este café tiene un tipo de molido muy especial. La verdad es que parece polvo.
Sí, ahora trae el briqui.
Bueno, pero para nuestros oyentes, que no todos sabrán qué es un briqui, es un pequeño cazo de latón o de cobre que tiene un mango bastante largo orientado hacia arriba. Y es el recipiente que utilizan en Grecia y también en algunos países de alrededor, pero el que principalmente vimos nosotros que utilizaban en Grecia para preparar el café.
Venga, ahora añadimos agua al briqui.
Pero con cuidado de no llenarlo hasta arriba. Ahora le añadimos una cucharadita de este café tan fino. Y ahora, además del café, le añadimos azúcar.
Ya vemos que el café se hunde en el fondo del briqui y que el azúcar se va disolviendo. Vamos a ponerlo a calentar.
Sí, pero ya sabes, las cosas ricas a fuego lento. Y lo dejamos hasta que comience a hervir.
Mira, esto ya está. Se empieza a formar un anillo de espuma, así que lo sacamos del fuego.
Lo servimos en las tazas. Y a disfrutar de este café griego.
¡Mmm, qué rico! Alguno dirá, esto más que un café griego, es un café turco. A nosotros, un camarero de Atenas nos explicó cuál era la única diferencia entre el café griego y el café turco. Si lo tomas en Grecia, es griego, y si lo tomas en Turquía, es turco.
Y aunque os parezca mentira, así fue y así lo contamos.
¿Dónde duermo hoy? Programa, la sección ¿Dónde duermo hoy? Debería llamarse ¿Dónde no duermo hoy? Porque vamos a hablar de esos lugares en los que aconsejamos no dormir.
Evidentemente, donde vemos que hay colocada una señal de prohibición, ahí no vamos a dormir. Puede que no estemos de acuerdo con la prohibición, en eso no nos vamos a meter. Pero porque, bueno, realmente ocurre muchas veces, ¿no? Que no estamos de acuerdo con que esté prohibido pernoctar en ese lugar. Pero no nos vamos a arriesgar a levantarnos con una multa pegada en el cristal. ¿Dónde más está prohibido? Pues en los espacios protegidos, como pueden ser los parques naturales. Ahí también está prohibido aparcar fuera de las zonas habilitadas para ello.
Otra zona muy sensible son las playas y su zona de influencia, ya que la ley española de costas solo permite estacionar vehículos en las zonas autorizadas.
Y os hemos hablado de prohibiciones, pero ahora os vamos a hablar de seguridad. Nosotros no recomendamos pernoctar en áreas de descanso de carretera. Son lugares bastante... son como unos puntos negros para la pernocta en autocaravana y en furgoneta, especialmente los lugares que están poco iluminados y, atención, nunca pernoctéis entre camiones. Aunque en un principio esto nos haga tener una sensación de seguridad, es algo erróneo, porque lo que los camiones hacen es ocultarnos y dar pista libre a los posibles ladrones para acercarse hasta nuestra furgoneta.
Y principalmente por seguridad, pero también porque es más agradable, en las grandes ciudades nosotros somos partidarios pues de no pernoctar y buscar, aunque nos tengamos que alejar algo, el área de autocaravanas o el camping más cercano. De ahí, bueno, siempre podemos coger el transporte público para acercarnos al centro de la ciudad o movernos por ella.
Y nuestro último punto está más relacionado con el descanso que con la seguridad. Es evitar pernoctar en lugares de botellón o lugares susceptibles de botellón. Es que esto no lo sabemos nunca hasta que llegamos al sitio y nos encontramos con, bueno, pues eso, ¿no? Ya sabéis lo que es el botellón, que se juntan los jóvenes a beber y, bueno, luego ponen la música del coche a tope y bueno, pues montan la fiesta. Y, bueno, pues allí no hay quien duerma. Así que en estos lugares, si sabemos de antemano que se hace allí el botellón, mejor ni ir.
Y hasta aquí nuestra lista de los lugares donde evitaríamos pernoctar. Escapada en familia.
No es solo un paseo, es un museo al aire libre. No es solo un bosque, es un lugar que cuenta historias. Sacude tu cabeza y déjate llevar. Es lo que tú quieras imaginar. ¿Vienes con nosotros a descubrir la Ruta de las Caras?
Al norte de la provincia de Cuenca, a orillas del embalse de Buendía, se encuentra esta peculiar ruta. Se trata de un breve paseo circular de 1,5 kilómetros, ideal para realizar en familia, en el que encontraremos arte esculpido en las rocas. Encontraremos esculturas en piedra caliza de los escultores Eulogio Reguillo y Jorge Juan Maldonado.
Además, podremos disfrutar del espectacular enclave del Pantano de Buendía, asomándonos de tanto en tanto a los coquetos miradores por los que discurre la ruta. Un lugar sorprendente, donde la imaginación puede volar y encontrarse con temas como la vida, la muerte y los seres mágicos.
La ruta comienza a escasos metros del aparcamiento y tras cruzar la entrada situada junto al puesto de información, nos internamos de repente en el bosque. Este es un lugar ideal para, al regreso, tomar el almuerzo en las mesitas de madera.
Continuamos el paseo por una senda marcada por una especie de zócalos de madera. Y pronto nos encontramos ante las primeras esculturas, estas de temática simbólica. Entre ellas, la moneda de la vida, que representa la vida o un nuevo ser que se forma.
Más adelante nos encontramos con dos rostros esculpidos. Se trata de Maitreya, que en la cultura budista es el Mesías que anuncia la llegada de un nuevo Buda, y Arjuna, un gran guerrero hindú. A nosotros nos parecieron dos bellos personajes de cuento orientales unidos por un amor eterno, pero separados por algún cruel hechizo que les obliga a permanecer emparedados y separados en sendas rocas.
Y enseguida llegamos a los miradores que nos ofrecen unas bellas vistas sobre el embalse. Y más esculturas, porque ya vemos en el camino la espiral del brujo, que representa el movimiento y el cambio controlado por el propio brujo. Y unos pasos más adelante nos encontramos con Chemari, el gigante dormido. Puede decirse que es la escultura que más armoniosamente está integrada en el paisaje del bosque. Parece un personaje de fábula, donde el gigante, convertido en piedra, se vuelve repentinamente para comenzar a hablar. Pero madre mía, ¿qué es esto?
Es el Duende Negro, ese personaje misterioso, el alma del bosque, que nace de la roca y se asoma para advertir de los excesos del ser humano para con la naturaleza.
Pasamos ante un Beethoven desmelenado y enseguida nos encontramos con la Dama del Pantano, atenta a todo aquello que ocurre en su reino. Observa, sin faltar una sola vez, el ocaso del día que se va.
Y al fin del fin, la muerte. Esta calavera es la escultura que más impresiona, bien seas niño o mayor. La muerte mira de frente, desvergonzadamente, al resto de esculturas, sabedora de la carta final.
Terminamos el recorrido con la sensación de haber disfrutado muchísimo de un bonito paseo por un entorno natural increíble, pero también con la certeza de habernos dejado llevar por la imaginación para inventar historias que hemos ido tejiendo entre palabras e imágenes durante todo el camino hasta llegar al final.
En la biblioteca de lecturas de carretera os traemos la guía Air Camping Car Europe, áreas de camping car Europa. Nosotros tenemos la edición de 2016 y está, la editorial es Facile Media. Está editada en francés y en inglés.
Ya, pero este es un libro tan funcional y tan visual que aunque no sepamos inglés o no sepamos francés, es un libro que nos va a resultar de gran ayuda.
Recoge información de las áreas disponibles en 27 países de Europa y en total pues hay 9.000 áreas, la mayoría de las cuales vienen ilustradas con una foto y en todas tenemos datos pues como llegar, las coordenadas, para cuántas autocaravanas o furgonetas hay espacio, los servicios que ofrecen, distancia a los lugares más cercanos, si son gratuitas o no, y si no, cuánto hay que pagar. Bueno, muy completo.
Para terminar, tenemos que decir, o tenemos que aclarar una cosa. Hoy en día ya hay una gran cantidad de apps que aportan este tipo de información. Así que si utilizáis normalmente una app, pues no es necesario el libro. Pero si no os manejáis bien con las nuevas tecnologías o sois amantes del papel, este es un libro muy recomendable para llevar en la guantera de la furgo.
Con la comida en la furgoneta. Pero nosotros la verdad es que lo que resulta es bastante bien.
De viajero
a viajero. En esta sección, terminando ya el programa, os traemos unos consejos para viajar a Grecia. Hay que decir que en las redes no hay demasiada información sobre cómo viajar a Grecia en furgoneta o en autocaravana. Estuvimos buscando bastante y no encontramos demasiada información para montar y para preparar el viaje. Ahora, uno de los lugares en los que se puede encontrar información es nuestro blog, www.furgovidayak.eus. Y bueno, pues tras el viaje hemos recogido una serie de reflexiones que son las que traemos aquí como consejos de viajero a viajero.
La primera reflexión viene unida a esta falta de información, porque si es difícil encontrar información antes de ir al viaje, luego, por lo menos en el recorrido que hicimos nosotros, principalmente Grecia continental, no encontramos ninguna oficina de información turística. Sí que conviene pues llevar bien preparado el viaje, a dónde queremos ir, qué queremos ver, y si podemos encontrar una buena guía e ir con ella, pues sería lo ideal.
Pero a la hora de comprar la guía también tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque resulta que casi todas las guías que se comercializan pues están orientadas a las islas. Y claro, pues nosotros queríamos visitar el continente. Así que, bueno, pues hay que elegir bien. Nosotros concretamente nos llevamos una guía del País Aguilar, una edición del País Aguilar, una edición visual, la guía visual del País Aguilar. ¿Por qué? Pues porque es una guía que está llena de dibujos, de fotografías. Y bueno, así como no encontramos puestos de información turística o oficinas de información turística, pues cuando visitamos los yacimientos o cuando visitamos algún museo y tal, pues no, resulta que no te dan tampoco información. Así que esta guía es ideal porque te explica pues todos los monumentos con detalle. Y bueno, pues fue, la verdad es que fue algo importante para que el viaje fuera bien.
Sobre las carreteras, tenemos que decir, en general, están bastante parcheadas. Bueno, hay bastantes diferencias de unas carreteras a otras, pero en general bastante parcheadas. No hay muchas autopistas y las que hay son bastante caras. Además, con un vehículo, nosotros con nuestra furgoneta, por lo menos, que es de 6 metros y más de 2 metros de altura, pagábamos más del doble que los turismos. Y en cuanto a la conducción, bueno, los adelantamientos sobre línea continua estarán al orden del día. Además tienen como un código de circulación, bueno, un código...
Sí, más bien entre ellos, ¿no? Entre ellos, algo así.
Eso es que, cuando, que bueno, el que, los que van más bien despacito se arriman al arcén, o sea, pasan a la raya continua del arcén para dejar pasar a otros coches.
Sí, pero que esto a veces ocurre en los dos sentidos, con claro. Lo cual de repente nos encontramos pues cuatro coches... que vamos, no sé ni cómo no pueden pasar más cosas allí.
También es muy muy habitual pues que haya un coche parado porque está hablando con el móvil.
Sí,
el móvil,
tranquilamente.
Se para el arcén.
Sí, no hay prisa.
Bueno, hay que ir con cuidado.
Con mil ojos, sí. Hay que tener cuidado y hay que ir con mil ojos. Luego también hay que decir que existen radares de velocidad por todas las vías. Pero bueno, que parece que todo
no sé,
el mundo, no hay
no sé
nadie
si
que hace caso.
Funcionan porque no se veía que...
No impresionaban, no lo sé. Y uno de los puntos fuertes de este viaje es la gastronomía, sin duda. Porque la gastronomía griega es puramente mediterránea. Ahí, bueno, hay frutas, verduras, hierbas aromáticas y el uso del aceite de oliva, que es de muy buena calidad, que marcan todos sus platos. En este viaje hemos recorrido muchos kilómetros por la costa, diríamos que la mayor parte del viaje. Por eso sabemos muy bien que, bueno, pues que en los pueblos costeros podemos tomar platos de pescado, bueno, buenísimos, ¿eh? O sea, nada que envidiar a ningún otro sitio. Pues allí hemos tomado anchoas fritas, sardinas asadas, pulpo a la brasa y bueno, y a muy buen precio, ¿eh? O sea, se tiene que decir que comer fuera de la furgoneta en Grecia es más que barato. Las ensaladas, además, son otro plato imprescindible si se viaja a Grecia. La ensalada griega, que bueno, allí le llaman choriatiki salata, es por excelencia la reina de los menús. En todos los menús hay una ensalada griega. Contiene tomate, cebolla, pepino, alcaparras, aceitunas y, bueno, no faltan los gruesos pedazos de queso feta. ¿Cuando no tomas ensalada? Pues bueno, cuando no hemos tomado ensalada, hemos tomado tzatziki, que es el yogur griego con ajo y pepino. Es siempre un entrante, siempre se suele tomar al principio. Y es muy refrescante para comenzar la comida, así que siempre es agradable también tomar un tzatziki. Existen gran cantidad de entrantes, que se llaman mechedes, como los melitzanes, que son berenjenas rellenas de puré con cebolla. Tomates asados rellenos de arroz, también hay hojas de parra hervida y rellenas de pasas, piñones y arroz, y entre los platos a base de carne, que también se come carne, pues hemos tomado sobre todo musaca. Estos son platos que yo creo que ya suenan y se conocen, ¿no? Un poco de la cocina griega. Este es una especie de pastel de carne hecho con capas de cordero y berenjena al horno. Y bueno, y por último también hemos probado las albóndigas griegas, llamadas keftedes. Los nombres no son muy fáciles, ¿no? De pronunciar, pero bueno, nos los vamos aprendiendo, ¿eh? Porque la verdad es que todo está buenísimo.
Generalmente no se toma postre ni café junto con la comida o la cena, pero a veces en los restaurantes ofrecen sandía o melón para terminar a modo de agradecimiento. Luego hay que decir, el licor digestivo por excelencia es el usut, que es una especie de aguardiente de anisado. Si conocéis el pastis francés,
sí,
es muy parecido.
Es muy parecido.
Y bueno, lo toman con hielo o a veces también lo rebajan con agua.
Y podríamos seguir hablando y hablando sobre la gastronomía griega. Pero nosotros pensamos que lo mejor es que hagáis un viaje a Grecia y juzguéis por vosotros mismos.
Y nuestra última reflexión es sobre las pernoctas. De todos los países que hemos recorrido hasta ahora, pues Grecia, sin duda yo creo que es el que más a gusto nos hemos sentido en ese aspecto. La pernocta libre en camper no es que esté permitida por ley, pero en Grecia puede realizarse sin ningún problema. Encontramos muy pocos lugares donde expresamente se prohibía, con un cartel, y en cambio fueron muchos los que nos acogieron en los muelles y las playas de sus pueblos. También hicimos uso de algunos campings, en general cuestan entre unos 25 o 27 euros, con muy buenos servicios, buenas piscinas. Y bueno, aquí hay que decir que los campings más caros y los que menos nos gustaron los encontramos en la ribera ateniense, que es el tramo de costa que va desde Atenas hasta el Cabo Sunión.
¡Ay! ¡Y qué rápido pasa el tiempo cuando se está a gusto! Porque ha llegado la hora de despedirnos. Otra vez elegimos Eleftheria Arvanitaki, una artista que nos encanta.
Os dejamos con Dinata Dinata.
¿Habéis escuchado Los viajes de Nautilus? En radioviajera.com.
Ya sabéis que podéis complementar la información de estos viajes entrando en nuestra web www.furgovidayak.eu.
Si os ha gustado el programa, podéis descargarlo en iVoox e iTunes.
También podéis encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter.
Y síguenos si te atreves.
La semana que viene os esperamos.
Nos despedimos con nuestros mejores deseos y ya sabéis, que sigáis viajando en libertad.